Saludos, buenas noches. Un domingo más con ustedes en este informativo universitario y rincón literario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. A partir de hoy y durante las próximas semanas, hasta final de las emisiones, el día 21 de mayo, vamos a entrevistar a directores de algunos de los 85 cursos de verano que la UNED ofrece para el mes de julio. Hoy les hablaremos del curso Bioética y Bioderecho en los umbrales del tercer milenio. Nos acompañarán su director, Narciso Martínez Morán, y la secretaria del curso, Ana María Marcos del Cano. También les informaremos hoy sobre el nuevo portal educativo universitario en Internet que pondrá en funcionamiento la UNED para toda la población estudiantil hispanohablante. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, nuestras orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano nos hablarán sobre nuevas tendencias en el mercado de trabajo. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde Madrid Javier Díaz Gil y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones y así entrar en el sorteo de vídeos sobre poetas españoles que celebraremos aquí el 21 de mayo. Comenzamos. Como decíamos, hoy les vamos a hablar sobre los cursos de verano de la UNED que se celebran como cada año desde hace 10 en el mes de julio. Se celebrarán del 3 al 28 de julio. Son cursos que tienen una duración de 5 días cada uno, siempre de lunes a viernes, y tendrán lugar en 8 ciudades españolas. ¿Cuánto cuesta matricularse en cada curso de la UNED? Pues la matrícula normal, la ordinaria, es de 17.500 pesetas, pero los estudiantes universitarios y titulados en paro pagarán menos, solo 15.000 pesetas, y aún menos los alumnos y el personal de la UNED, 14.000 pesetas por curso. Y ya saben, le saldrá gratuita al 10% de alumnos matriculados en cada curso. Voy a darles el teléfono general de información sobre los cursos de verano de la UNED, que recuerdo, se celebrarán durante el mes de julio en Ávila, Cambrils, Denia, Sanlúcar de Barrameda, Plasencia, Pontevedra, Segovia y Tudela. El teléfono es 91-398-60-51. 91-398-60-51. Uno de los 85 cursos de verano que la UNED ofrece para el mes de julio es el que lleva por título Bioética y Bioderecho en los umbrales del tercer milenio. Este curso se celebrará del 10 al 14 de julio en Pontevedra. Para hablar del curso contamos con la colaboración de su director, Narciso Martínez Morán. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Edith.
Y de la secretaria del curso, Ana María Marcos del Cano. Buenas noches y bienvenida también.
Hola, buenas noches.
Durante los últimos meses, a raíz de los descubrimientos de ese, bueno, y de ese mapa del genoma humano que está a punto de ser completado en su totalidad, no paramos de hacernos muchas preguntas sobre los derechos de protección de la intimidad de los datos genéticos, de la clonación y los conflictos de conciencia que esto produce. En fin, es un tema que está dando y dará mucho que hablar y sobre todo que pensar. Por tanto, no es de extrañar que la UNED se haya hecho eco de estos problemas y haya organizado un curso como este. Pero me gustaría saber, sobre todo, cuáles son los objetivos finales del curso que ustedes dirigen. ¿Qué es lo que pretenden con él?
A nadie se le oculta que los problemas relacionados con la vida en las últimas décadas han tenido en el campo de la investigación un desarrollo rapidísimo y que va a tener unas consecuencias en el ámbito de la ética y en el ámbito del derecho y de los derechos humanos impresionante durante las primeras décadas del siglo XXI. Lo que nos preocupa es analizar desde la perspectiva ética y jurídica cuáles son los problemas que plantean las nuevas técnicas de reproducción humana, las nuevas técnicas médicas, la biotecnología en general. Y a personas de filosofía del derecho, como somos el departamento que organiza este curso, no se nos puede pasar por alto la relación que todos estos problemas pueden tener sobre la dignidad humana y los derechos humanos en el futuro.
Claro. Habéis comentado, o has comentado, Narciso, que vosotros sois del Departamento de Filosofía del Derecho, los organizadores, vosotros. Uh-huh. Pero supongo que este curso no solamente irá a personas, no irá dirigido a personas solo de derecho, sino que también los asistentes, las personas que se matriculen, pueden ser de otras facultades, o incluso gente de la calle, personas uh-huh. de la calle, ciudadano normal que quiera informarse de este tema, ¿no?
Sí, el curso, como bien dices, está dirigido no solamente a juristas, es decir, profesionales del derecho, sino también a estudiantes y también a profesionales de la medicina, porque realmente en los cursos que se venimos haciendo sobre bioética, que ya hemos hecho varios en la UNED, nos encontramos con la gran problemática que supone para los profesionales de la medicina el tomar decisiones en estas cuestiones. Ellos se encuentran muchas veces ante la cruda realidad y ante el tener que tomar una decisión y no saben muy bien ante qué criterio actuar o qué criterio elegir para actuar o cuál es la regla jurídica que deben de aplicar en estos casos en los que se está jugando con bienes básicos del individuo y que están protegidos por tanto por el derecho.
Claro. Me gustaría que cada uno de ustedes de vosotros, estoy hablando de vosotros desde el primer momento, nos contara sobre todo el contenido de esas magníficas conferencias que durante 5 días van a disfrutar los asistentes al curso, pero como no hay mucho tiempo, como siempre, me gustaría que rápidamente destacaran algunas de esas conferencias, solamente algunas.
Bien, como el propio título indica, vamos a centrarnos fundamentalmente en la bioética y el bioderecho, con todo lo que esto lleva consigo y lo que se puede hacer en una semana, en un curso de verano que tiene duración una semana. En el centro de todo está la dignidad humana. Y en torno a la dignidad humana giran todos los problemas de la bioética y de la y del bioderecho, es decir, de la biotecnología en el tiempo actual. Por eso los temas que vamos a tratar fundamentalmente partiendo de la concepción de lo que es el progreso y la dignidad humana, vamos a intentar después analizar lo que significa la biotecnología en relación con los derechos humanos y también todo lo que la problemática del embrión como objeto polémico de las nuevas técnicas de reproducción humana. Aquí se sitúan en relación con el tema de la clonación y de la dignidad humana toda la problemática que sobre la que si quieres si tenemos tiempo luego podemos entrar más específicamente. Por otra parte también nos preocupa la protección jurídica de la vida humana, es un tema que voy precisamente a analizar yo desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos internos, porque en el fondo de todas estas cuestiones está si el derecho fundamentalísimo de todos los derechos es la vida, desde cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida.
Dilema.
Es el eterno dilema de cuándo comienza y cuándo termina la vida. Es decir, la protección de la vida humana desde sus inicios hasta su fin. Sí. Una protección de la vida en dignidad. Por tanto, es de lo que se trata en todos estos problemas. En este problema he analizado el problema de la vida humana desde sus inicios, con toda la problemática del aborto, con toda la problemática que eso conlleva de los óvulos fecundados y luego destruidos, como bien decías al principio. Y sobre todo también el final de la vida, otro problema de futuro, como es la eutanasia la que
analizamos. Además, fíjate que sois director y coordinadora y tú comienzas con el inicio de la vida y ella trata la eutanasia, que es el final, o sea, que es muy muy circular, no muy completo,
sí.
el curso.
Nosotros en el departamento, y por ello hemos propuesto este curso, tenemos un grupo de investigación sobre temas de bioética y cada uno nos hemos especializado en una etapa. Al inicio de la vida, entonces ahí pues se tratan todas las cuestiones de la reproducción asistida y del carácter o el estatuto jurídico del embrión, que se hace con esos embriones que están congelados, que se hace con el tema de la clonación, con el tema del proyecto genoma humano, etcétera, y luego otros también nos hemos especializado en el tema del final de la vida.
Claro. Creo que quedaba que me contarais algunos de los científicos o personas que van a venir a hablar en este curso de verano.
Bueno, evidentemente a este curso van a venir algunos que son, diríamos, de reconocido prestigio, entre los cuales vamos a resaltar, por ejemplo, a don Santiago Grisolía, que es el presidente del Comité de Coordinación Científica de la UNESCO para el Proyecto Genoma Humano, y también es el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Por tanto, es el máximo especialista que podemos hablar en este momento. Hablará sobre el genoma humano, que es un problema estrella. Pero junto a este problema no podemos olvidar otras personas que, aunque no tengan tanto prestigio, tienen una super especialización, como es, por ejemplo, Ana María Marcos, como es, por ejemplo, Rafael Junquera, como son los profesores Benito de Castro, como es el profesor Ollero, etcétera. Y luego, el problema que no podemos dejar de tocar es el problema de la protección de la intimidad de los datos genéticos. cibernéticos con
ese
todos.
Ese es un tema que me encantaría que, aunque sea muy brevemente, nos dijerais qué es lo que creéis que va a pasar. Es decir, vosotros trabajáis, sus profesores de la UNED, del Departamento de Filosofía del Derecho, y hay un tema fundamental que es qué va a pasar con nuestros datos genéticos. Porque nos va a influir en el trabajo, en que nos den seguros de vida, en fin, en múltiples cosas.
Bueno, es un tema que está estudiándose ahora y de hecho se están dirigiendo algunas tesis sobre el tema de la clonación, sobre el tema del proyecto Genoma Humano y sobre el tema de la protección de esos datos genéticos. En principio se pueden distinguir dos tipos de clonación, que es la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. La que está, parece, más abierta a una posibilidad de legitimación ética y jurídica es la clonación terapéutica, es decir, bueno, pues para clonar ciertos tejidos, ciertos órganos, etcétera, para la cuestión de los trasplantes, sobre todo. Y el problema del proyecto Genoma Humano, ya centrándome en este último dato, pues es un problema que va a influir sobre todo, como tú decías, en la cuestión de los seguros, en la cuestión de los trabajos, en la cuestión de todo aquello que tiene que ver con nuestra vida, porque si estamos ya predeterminados o ya sabemos cuáles son las enfermedades que podemos sufrir, eso va a influir en cualquier ámbito de nuestra vida. Con lo cual aquí el derecho a la intimidad va a tener que ampliarse y va a tener que tener un nuevo ámbito de aplicación, con lo cual estamos ya conectando de nuevo con los derechos humanos.
Bien, nos queda solamente un último minuto. Narciso, creo que quieres añadir algo.
Evidentemente, toda esta problemática tan rica y tan variada confluye en un tema, y confluye en un tema los conflictos de la conciencia frente a la biotecnología. De tal manera que es el caballo de batalla tanto de profesores, juristas, médicos, profesionales en general de todas estas cuestiones, informática, etcétera. Pero sí quiero resaltar que este es un curso cuyos contenidos, aparte de lo que decíamos antes, de que interesa a juristas y estudiantes, a profesionales de la medicina, estudiantes de la medicina, yo creo que interesa a todos los ciudadanos, porque realmente son los problemas de la vida diaria que vamos a sufrir vertiginosamente en este primer comienzo del tercer milenio.
Muy bien, pues entonces convocamos a todos los ciudadanos que nos están escuchando para que asistan en Pontevedra del 10 al 14 de julio a este curso Bioética y Bioderecho en los umbrales del tercer milenio. Nos han acompañado director y secretaria del curso, Narciso Martínez Morán y Ana María Marcos del Cano. Muchísimas gracias por vuestra información y éxito.
Muchas gracias, Edith, y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Y antes de pasar a hablar con nuestras orientadoras del COIE, les anuncio que la UNED ha sido elegida por el Banco Mundial y el Gobierno Español como centro de referencia de la enseñanza a distancia en España, dentro de la red de centros que la institución financiera está creando en los 5 continentes. Y el primer fruto de este acuerdo es la puesta en funcionamiento por la UNED el próximo mes de mayo del proyecto campusuniversal.com, un portal educativo en Internet dirigido a toda la población estudiantil hispanohablante. Este proyecto creará un gran espacio de cultura y ocio en el que habrá, entre otras posibilidades, la de acceder a una ciberlibrería de textos universitarios y a cursos de posgrado. Asimismo, se constituirá el primer canal de televisión española, de televisión educativa en Internet, con emisiones en directo desde los 80 centros que la UNED tiene en todo el mundo. El objetivo es completar el portal con el mayor número de servicios posibles. Para la segunda fase ya están previstos incluso una oficina virtual de empleo, una agencia de viajes y una guía del ocio universitaria. Continuamos.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, pues nos acompañan esta noche, como siempre, Nuria Manzano y Laura Mesa. Buenas noches.
Buenas
y
noches.
Bienvenidas.
Buenas noches.
En el espacio del COIE de hoy lo vamos a dedicar a un tema que resulta interesante. Ahora que acabamos de cambiar de siglo, las nuevas tendencias en el mercado de trabajo pues han cambiado también. Entonces me gustaría empezar comentando cuál es el panorama actual en este sentido.
Bueno, pues lo primero es, hay que destacar que estamos en un momento de enorme crecimiento en el intercambio de las tecnologías, los productos, los servicios y, por supuesto, pues las personas también. Pero esta situación pues exige tanto la demanda de profesiones nuevas pues y como la actualización permanente de otras que podemos denominar más tradicionales, ¿no? El hecho de enfrentarse pues a un mercado tan global y versátil como el que tenemos ahora, pues implica para el trabajador tres aspectos. En primer lugar, saber utilizar internet. En segundo, conocer idiomas, inglés, alemán, francés. No todos, pero bueno, tener capacidad pues para adaptarse al cambio, considerándolo como un reto personal más que como una amenaza. Es decir, disponibilidad pues para viajar, posibilidad de efectuar un cambio de residencia, flexibilidad de horarios. En fin, esas son más o menos las cuestiones que...
Bueno, yo he dicho lo del cambio de siglo, pero no sé si todavía hemos cambiado de siglo o no. En líneas generales, ¿qué áreas de trabajo ofrecen más probabilidades de crecimiento en este momento a medio plazo?
Bueno, pues la Unión Europea ha definido 17 ámbitos como nuevos yacimientos del empleo, que es como se le llama ahora.
Yacimientos del empleo.
Entre los más importantes, pues destacaríamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el turismo, tengamos en cuenta que en España pues cuenta con interesantes posibilidades históricas y naturales, ¿no? Los servicios enfocados al cuidado de los niños, la atención de personas y la orientación para la inserción laboral de jóvenes, y todo el tema de la protección del medio ambiente, que incluye, por supuesto, pues todo el tema de gestión de residuos y del agua, el control de la contaminación, la protección de zonas naturales.
Claro, en cuanto al turismo, además, España es el segundo país más visitado del mundo. No sé si hemos llegado a los 52 millones de personas al año, me parece, después de Francia. Bien, veamos algunos de estos temas. ¿Qué perspectivas ofrece, por ejemplo, el campo de la tecnología y la comunicación?
Bueno, pues todas las materias que se relacionan con la electrónica, la telemática y la informática se encuentran, como hemos comentado antes, en pleno auge. Y también en cuanto al profesional de la comunicación, pues ese profesional generalmente está más presente no solo en los medios de comunicación, sino también dentro de las empresas y de los organismos públicos, sin olvidar, por supuesto, pues su trabajo en el propio entorno internacional, ¿no? Es decir, estas dos alternativas, digamos, tecnología y comunicación, pues están demandando bastantes profesionales.
Claro.
Es decir, nos encontramos en una situación en la que las nuevas tecnologías pues están abriendo espacios amplios que hay que saber detectar y aprovechar.
Otro tema que habéis mencionado y que resulta muy interesante es el del medio ambiente.
Eso es, Laura. Es cierto. Es cierto que la preocupación por el medio ambiente está despertando la sensibilidad de los políticos y de los ciudadanos, y esto pues se traduce lógicamente en nuevas oportunidades laborales. Se están tomando medidas pues para la reducción, por ejemplo, de la contaminación en las aguas, que cada vez estamos viendo más catástrofes.
Sí.
Ello supone pues que la necesidad de crear redes de control, que deben ser manejadas pues siempre por expertos profesionales, y también para prevenir, por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono, que se requieren pues personas que sepan manejar pues desde los sistemas, por ejemplo, de vigilancia hasta los filtros para limpiar el aire, hacerlo más respirable, etc.
Podríamos hablar entonces del surgimiento de una nueva industria, ¿no? La ecología.
Exacto. Muchas empresas medianas y grandes cuentan hoy día con el asesoramiento de un profesional especializado en este campo, en seguridad ambiental. Este sector, que se presenta como un negocio brillante, englobaría pues empresas desde reciclado, de producción de energías alternativas, tratamientos de residuos, etcétera. Y además se está creando un área enfocada hacia el derecho y a la economía ambiental también.
Bueno, pues a mí me gustaría comentar, o que comentarais, ¿cómo van a ser las empresas de nueva creación?
Bueno, aunque la presencia de un mercado global está propiciando la fusión de grandes grupos empresariales, es muy importante destacar la creación de microempresas y la proliferación de trabajadores autónomos en este campo. Estas formas de trabajo son más flexibles, requieren iniciativa para iniciarlo y conocimientos en el área de producción, finanzas, legislación, marketing, etcétera.
Entonces, ¿sería conveniente crear incentivos para fomentar las nuevas actividades?
Sí, hay que preparar a los jóvenes para que exploten estas nuevas vías, estimulando fundamentalmente pues la iniciativa, la creatividad y sobre todo ayudándoles en las fases iniciales de arranque de la empresa.
Claro.
Que bueno, recordamos los programas pasados de autoempleo, pues es importante.
Bueno, y ya por último, que no nos queda más tiempo como siempre, tenemos que pasar a la poesía, que eso no puede faltar tampoco. ¿Podríamos definir qué características personales van a ser más valoradas en un futuro próximo dentro del mundo laboral?
Pues varias cosas, pero fundamentalmente tener inquietud por aprender y formarse. El profesional pues debe ir adquiriendo de manera continua conocimientos y destrezas que le hagan más valioso y más empleable. Ser capaz de prever y crear oportunidades de mercado, pensando en ellas de forma global y aprovechando pues todas las ventajas competitivas que existen, ¿eh?
fomentar los retos constructivos y el trabajo en equipo, aparte pues de compartir el liderazgo y convivir y sacar partido del cambio también, lo que habíamos dicho antes, que sea un reto, no una rémora, ¿no?
Claro. Bueno, voy a dar los teléfonos del COIE de la UNED para que nuestros oyentes os llamen y os pregunten todas las dudas que tengan. 91-398-7518 y 91-398-7884. Laura Mesa, Nuria Manzano, pues que paséis una buena Semana Santa.
Igualmente.
Nos vemos el 16 de abril. No, perdón.
El 30, el 30 nos veremos, ¿no?
Yo hoy es el 16 de abril, que loca estoy.
Después de
el 30 de abril. Venga, pues nos vemos.
Hasta luego.